Para ir completando, porque yo con esta de momento veo que es algo así como rico, pero no me atrevo a aventurar exactamente lo que nos estás enseñando a hacer. Así que habrá que esperar un poquito. Y ahora lo que toca es meternos en el mundo del misterio. Comenzamos hablando de leyendas, de historias que son impactantes y que, como siempre decimos, es que nos llegan desde todas partes del planeta. Sobre estos temas, el que más controla, el que se lo sabe todo, es nuestro experto, que por eso le llamamos a él, José Talamera. ¿Qué tal? Buenas noches, José. Y bueno, buenas noches y también te digo que feliz Navidad, porque ya estamos en Navidad, claro.
Buenas noches, pues tanto que dentro de nada, mañana mismo. Bueno, pues espero que la gente, nuestros queridos ponedores, pasen una Navidad blanca y de paz como los villancicos.
Bueno, lo primero que hacemos siempre es contar de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, porque nos hemos dado cuenta, desde que te tenemos a ti, que casi siempre tienen un componente histórico de peso detrás. Vamos con ello. Y aprovechando que estamos en plenas Navidades, queríamos conocer de dónde viene una que se ha relacionado muchísimo con la Biblia y que se dice de alguien que mueve los hilos sin que sepamos su identidad. Vamos, que es la mano invisible.
Mira, aunque esta expresión no proviene directamente de la Biblia, se ha asociado a veces con el concepto cristiano de que Dios guía y mueve las acciones humanas de manera imperceptible. Sin embargo, la frase es más famosa en la obra La riqueza de las naciones, de Adam Smith, donde hace referencia a la idea de que en el mercado las acciones individuales de las personas, aunque guiadas por el interés propio, contribuyen al bien común. Y estábamos hablando de teoría económica. Bueno, pues en términos bíblicos, algunos ven en la acción de la mano invisible un reflejo del plan divino, como en Proverbios 16:9, que dice: el corazón del hombre planifica su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Se refiere a una fuerza invisible o guía en la vida, similar a la intervención divina o a la sabiduría superior que orienta nuestras acciones de manera que no siempre entendemos.
Perfecto, muy interesante su procedencia y ya sabemos de dónde viene esto de esa mano invisible. Ahora sí, hoy tratamos un tema especial. Como estamos en Navidad, pues vamos a hablar de misterios y de curiosidades de la Biblia que seguramente muchos no conozcamos.
Sin duda, es un tema muy interesante y mucha gente no conoce o no se ha fijado en estos datos tan interesantes de los libros de la Biblia. Vamos a investigar un poco los textos cristianos.
Venga, comenzamos. Y lo hacemos con una curiosidad que alguna que otra vez yo, claro, me he preguntado. ¿Cuál es el idioma que hablaba Jesús realmente?
La cuestión es que Jesús probablemente hablaba arameo como lengua materna, una variante semítica que se usaba en Galilea. También conocía, fíjate, el hebreo litúrgico para leer las escrituras y seguramente algo de griego, ya que era la lengua común del Imperio Romano. De hecho, algunas de sus palabras conservadas en los evangelios, como talita kumi o eloí, oí, eloí, lema sabactaní, están en arameo. Esta mezcla de lenguas refleja un contexto cultural muy rico, hay que decirlo, y ayuda a comprender mejor el mensaje de Jesús.
Pues venga, hablaba en arameo, esto lo tenemos claro. Otra pregunta que también ha generado siempre bastantes dudas: ¿por qué se censó a Jesús en Belén?
Pues mira, sobre esto te cuento que el Evangelio de San Lucas dice que María y José fueron a Belén por un censo ordenado por César Augusto. Algunos historiadores señalan que no hay constancia de un censo así que obligara a desplazarse al lugar de origen, pero sí es cierto que hubo censos periódicos en el Imperio Romano. Más allá del componente histórico, Lucas quiere sobre todo subrayar que Jesús nace en Belén, la ciudad de David, cumpliendo la profecía mesiánica de Miqueas 5:2. El relato tiene un fuerte componente teológico: el Mesías nace en la humildad, pero cumpliendo promesas antiguas.
Otra pregunta que también mucha gente se habrá hecho: ¿por qué razón Jesús se llamó Jesús?
Pues sí, la verdad es que es una pregunta interesante, porque su nombre tiene un profundo significado religioso y profético. De hecho, significa el Señor salva. El nombre fue dado a José, su padre terrenal, por un ángel en un sueño con la instrucción de que lo llamara así porque él salvará a su pueblo de sus pecados, le dijo. Al darle este nombre, el ángel estaba transmitiendo la misión salvadora de Jesús desde el principio. El nombre no era solo una etiqueta, sino una profecía de lo que él iba a hacer en el futuro.
Venga, vamos a ver si ahora conocemos un poquito sobre la juventud de Jesús, porque hay algo muy curioso, y es que no sabemos nada de él entre los 12 y los 30 años.
Mira, este periodo es lo que se llama los años ocultos de Jesús. La Biblia pasa directamente de la escena del templo, cuando tenía 12 años, al inicio de su ministerio público, con 30 nada menos. Bueno, se han escrito muchas hipótesis e incluso algunas fantasiosas que lo sitúan en la India o en Egipto. Pero el Evangelio de San Lucas dice simplemente que crecía en la sabiduría, en estatura y en gracia, lo que sugiere una vida sencilla en Nazaret. Lo más probable es que trabajara como artesano con su padre junto a San José y llevara una vida pues común y corriente, ¿no? El silencio evangélico tiene también un valor teológico, hay que decirlo, porque refleja la humildad de Dios que durante décadas vivió una existencia ordinaria, invisible, como uno más de tantos.
Bueno, qué interesante, la verdad, todo. Vamos a proseguir. Y ahora toca reflexionar también sobre otro tema muy importante, porque la Biblia no cuenta casi nada del destino de los apóstoles. No sé si se sabe algo.
Exactamente, excepto Pedro, Juan y Judas Iscariote, los demás desaparecen del relato bíblico. Pero la tradición cristiana temprana conservó muchas historias sobre ellos. Tomás habría llegado hasta la India, Santiago el Mayor a Hispania, Bartolomé a Armenia. La mayoría murió martirizado. Estas tradiciones están recogidas en textos antiguos como los Hechos Apócrifos de los Apóstoles. Aunque no todos sean históricos, reflejan la expansión del cristianismo y la fe en el testimonio de quienes vivieron con Jesús.
Vamos ahora con uno de los personajes más importantes y también, reconozcámoslo, más controvertidos del Nuevo Testamento. Hablamos de María Magdalena. ¿Fue realmente una prostituta arrepentida?
Pues mira, esta es una confusión muy extendida. La Biblia nunca dice que fuera prostituta. Fue una mujer de Magdala, liberada por Jesús de 7 demonios, como dice la Biblia, lo que puede referirse a una curación espiritual profunda. Aparece en los 4 evangelios como testigo de la crucifixión y de la resurrección, lo cual es muy significativo. La asociación con la prostituta del capítulo 7 de Lucas fue hecha por el Papa Gregorio Magno en el siglo VI, pero no se basa en el texto bíblico. Hoy en día, incluso el Vaticano ha reconocido su papel como apóstol de los apóstoles, una figura clave en el anuncio del mensaje pascual.
Genial, vamos a continuar con los misterios de la Biblia. Hay algo que muchos han buscado y que ha dado incluso pie a que se hagan películas al respecto. ¿Existió realmente el Arca de la Alianza?
Pues históricamente no se ha hallado ningún rastro arqueológico confirmado del arca, pero muchos textos bíblicos la describen con detalle. Se trata de un cofre sagrado que contenía las tablas de los 10 mandamientos de Moisés, la vara de Aarón y el manal del desierto. Se guardaba en el santo de los santos del templo de Jerusalén y su desaparición tras la destrucción del templo por los babilonios en el 586 a.C. es uno de los mayores enigmas. Hay teorías que la sitúan en Etiopía, bajo la custodia de la Iglesia Ortodoxa Etíope, pero no hay pruebas concluyentes. El arca simboliza la presencia de Dios entre su pueblo y por eso su pérdida es también un símbolo de la ruptura espiritual con Israel.
Hay un personaje que se nombra muy a menudo también en las lecturas bíblicas, Melquisedec. ¿Quién era realmente este personaje?
Pues a mí me parece un personaje muy llamativo, mira lo que te digo. Melquisedec aparece en el Génesis 14 como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Bendice a Abraham y le ofrece pan y vino, lo cual es muy simbólico. Luego desaparece del relato, pero en el Salmo 110 y en la Carta de los Hebreos se le menciona como un tipo de Cristo, sacerdote eterno, sin genealogía, fuera del linaje levítico. Algunos lo ven como una figura misteriosa que anticipa el sacerdocio de Cristo. Y en tradiciones judías y cristianas antiguas, incluso se decía que no era humano o que era una manifestación divina. Su identidad exacta de Melquisedec sigue siendo uno de los enigmas más curiosos del Antiguo Testamento.
Vamos ahora con el Apocalipsis, que es un libro bastante perturbador. Si te parece, explícanos un poco qué significa realmente El número 666, el número de la bestia.
Pues en Apocalipsis 13 se dice que el número de la bestia es 666, número de hombre. Muchos estudiosos creen que se refiere a Nerón, emperador romano, usando una técnica hebrea llamada gematría que asigna números a letras. Nerón César en hebreo suma 666. Lo curioso es que en algunos manuscritos antiguos el número es 616 y eso se debe a una variante ortográfica del nombre. Así que es probable que el autor del Apocalipsis estuviera criticando veladamente el poder romano de su época. El 666, más allá de su carga esotérica moderna, tiene un fuerte contenido político y teológico en su contexto original.
¿Y esos 144.000 que aparecen en el Apocalipsis son los únicos que se salvarán?
Mira, no necesariamente. El número aparece en Apocalipsis 7 y 14. Son 12.000 sellados de cada una de las 12 tribus de Israel, lo que suman 144.000. Para muchos exégetas es un número simbólico que representa la totalidad del pueblo fiel. Además, el texto menciona después una multitud que nadie podía contar, lo que sugiere que la salvación no está limitada a un grupo numérico cerrado. Algunas sectas, como los Testigos de Jehová, han hecho una interpretación literal, pero la mayoría de teólogos coinciden en que el número es figurativo y representa plenitud espiritual, pero no exclusividad.
Pues José, me ha encantado, la verdad, conocer un poquito más sobre los misterios que guarda la Biblia. Vamos a terminar, como siempre, con nuestra sección en la que en poquito más de un minuto nos cuentas algunos de los misterios más cautivadores de la historia de la humanidad. Y como manda la tradición en esta semana del año, hoy vamos a conocer las costumbres más curiosas de Nochebuena y de Navidad en todo el mundo. Hoy querías que comenzáramos en Islandia.
Mira, en Islandia no hay solo un Papá Noel, sino 13 Yule Lads, que visitan a los niños durante los 13 días antes de Navidad. Cada uno tiene una personalidad peculiar. Uno roba salchichas, otro se esconde para dar sustos y otro se bebe la leche. Si te portas bien, te deja regalos en los zapatos. Pero si te portas mal, aparece Grilla, una ogresa que se lleva a los niños traviesos. Casi da más miedo que alegría.
En Noruega esconden las escobas en Nochebuena.
En Noruega se cree que la Nochebuena los malos espíritus y las brujas salen a rondar. Por eso muchas familias esconden las escobas para que no las roben y las usen para volar. Es una tradición que mezcla superstición, humor y un toque de misterio.
Y como curiosidad, en Etiopía tenemos la Navidad en enero.
Así es, en Etiopía no se celebra el 25 de diciembre, sino el 7 de enero según el calendario juliano. La festividad se llama Jena y se celebra con ayuno previo, misas largas y un partido tradicional llamado también Jena, que es parecido al hockey. Las comidas son sencillas, sin lujos, porque lo importante es la fe y la comunidad.
Vamos a ver algunas costumbres de Nochebuena y Navidad en Italia, en México o en Finlandia.
Pues mira, en Italia, además de Papá Noel, los niños esperan a la Befana, una brujita amable que llega en la noche del 5 al 6 de enero. Según la leyenda, fue invitada por los Reyes Magos a ver al niño Jesús, pero nunca lo encontró. Desde entonces, vuela por los cielos repartiendo regalos a los niños. En México, la Nochebuena es el momento más importante de la Navidad. Las familias se reúnen para una gran cena que incluye platillos como bacalao, tamales y ponche. Pero antes de la Nochebuena, en los días previos, se celebran las posadas, que es una especie de representación de la búsqueda del alojamiento de María y José. La gente va de casa en casa cantando villancicos y pidiendo posada hasta que finalmente una familia abre la puerta, simbolizando el momento en que María y José encontraron por fin refugio.
Y mira que en Finlandia la Navidad comienza con un buen baño en la sauna.
Hombre, de hecho muchos finlandeses celebran la festividad después de un largo día de descanso en la sauna familiar, un lugar tradicionalmente asociado con la purificación física y espiritual. Después de este ritual, las familias se reúnen alrededor de la mesa para disfrutar de platos típicos como el pavo navideño o la cacerole de zanahorias.
Y en Polonia celebran una cena bastante especial.
Pues en Polonia la cena de Nochebuena tiene un ritual muy simbólico. 12 platos que representan a los 12 apóstoles. La tradición marca que antes de la cena se debe compartir un pan ácimo llamado oplatek con los demás miembros de su familia, deseándoles buena salud y prosperidad. Además, se deja un lugar vacío en la mesa por si alguien inesperado necesita ayuda. Y luego, mira, muy cerquita, en la República Checa, la Nochebuena está centrada en la cena familiar, que tradicionalmente es un festín de sopa de pescado y ensalada de patatas. Después de la cena, se parte una manzana y si se forma una estrella en su centro, se considera que el año venidero será próspero. También es costumbre dejar un plato vacío en la mesa por si alguien sin hogar pasa por allí, algo que está muy bien, la verdad.
Bueno, en Eslovaquia la Nochebuena también tiene algunas tradiciones muy particulares.
Pues en la víspera de Navidad, las familias celebran una cena de ayuno que incluye sopa de pescado y un plato a base de miel, nueces y cebada. En algunas zonas rurales de Eslovaquia hay una costumbre en la que el padre de familia pone estiércol de gallo en la mesa como símbolo de prosperidad y abundancia para el año venidero.
¿Y qué es eso de la novena de aguinaldos en Colombia?
Pues en Colombia las celebraciones navideñas comienzan el 16 de diciembre con esta novena que tú dices, la novena de aguinaldos. Durante 9 días las familias se reúnen a rezar, cantar villancicos y compartir comida típica. Y luego el 24 de diciembre las familias se visten de gala para celebrar la Nochebuena con una gran cena en la que no pueden faltar los tamales, la natilla y el aguardiente. Y como cierre, a medianoche, pues lanzan fuegos artificiales.
Pues muy interesante, José Talavera. Gracias por hablarnos de la Biblia y de la Navidad en todo el mundo. La semana que viene, si te parece, volvemos con nuevas leyendas, misterios, con las historias más interesantes que se producen en el mundo y también en nuestro país, claro que sí. Ahora solo me queda desearte que pases una feliz Nochebuena y una feliz Navidad.
Pues igualmente para ti, que sean unos días muy bellos para todos, maravillosos. Y si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, estamos en @josetalavera. Visual, un beso y feliz Navidad.
Carlos Moreno